te pasa cuando miras el cielo? ¿Te detenés, sobre todo en estas noches que son tan lindas, ¿no? Para salir de noche, valga la redundancia, y mirar el cielo. Por eso, en este día especial de Reyes, nosotros queremos iniciar un ciclo muy, muy especial, para que aprendamos a mirar el cielo desde la contemplación y también descubrir nuestra pequeñez, la pequeñez de quienes somos a través de la grandeza del universo y contestar inquietudes comunes sobre el universo y su fundamentación. Por ejemplo, ¿se puede vivir en otros planetas? El Sol, ¿de qué está hecho? ¿Va a desaparecer el Sol en algún momento? ¿Qué son las galaxias? ¿Qué es el universo entero? ¿Cuánto mide el universo? ¿Hay vida en otros planetas? El día de hoy la pregunta que nos va a guiar, por supuesto, es ¿qué son las estrellas? Y todo lo que tiene que ver con esto. Por eso, Explorando el Universo, así se llama nuestro nuevo ciclo junto a Rafael Girola. Rafael es profesor de astronomía con diplomatura universitaria en astrofísica del Observatorio de París. Tiene una maestría en astronomía del Observatorio también de París. Es socio adherente de la Asociación Argentina de Astronomía, socio de la Asociación Francesa de Astronomía, miembro del Comité de la Asociación de Enseñanza y Divulgación de Astronomía y está trabajando en este momento, en este preciso instante, en un lugar muy querido, por lo menos por mí, que es el planetario Galileo Galilei. ¿Cuántos recuerdos de este lugar tan hermoso, tan querido? Querido Rafael, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Verónica? Muy bien, feliz año.
Feliz año, ¿eh? Feliz Día de Reyes también. Hoy,
Y
en un día
además,
tan
feliz Día
particular
de
como...
Reyes Magos.
Claro, como le decía la gente, hoy nos viene como anillo al dedo esta festividad porque aparece una estrella en el cielo que guía a los magos. Y queríamos aprovechar a iniciar también este ciclo junto a vos y a conocerte un poquito, Rafael, ¿no? Para que en este inicio, en este verano que nos vas a estar acompañando, preguntarte a vos, ¿cómo fue que tu corazón fue llevándote hasta elegir esta carrera de astronomía? Contanos un poco tu historia.
Bueno, en realidad desde pequeño, digamos, me llamó la atención ver el firmamento, ver la luna, cómo iba cambiando día a día su, entre comillas, rostro visto desde la Tierra, pero también posiblemente los efectos de la tecnología y en particular en el año 1969 con la llegada del hombre a la luna, o sea, del Apolo 11, aquel 20 de julio de 1969. Por supuesto, también todas las informaciones relacionadas a las misiones que se estaban enviando por aquellas épocas, en la década del 70, 80, por ejemplo, las Pioneer, las Voyager. Bueno, todo esto me fue como motivando, ¿no? Entre comillas, inspirando. Y es así que, bueno, fue el despertar y de esa manera me fui acercando al ámbito de la astronomía.
Hermoso.
Así que bueno,
Estás
eso
en...
es en principio el
Sí.
arranque, ¿no? Y además un regalo familiar, en particular de mi padre, de
Sí.
mis padres, un telescopio muy pequeño, pero que fue valioso en cuanto al afecto y lo que me despertó en mí por allá en mi niñez, ¿no? Es decir, una niñez de alguna manera motivada por escenarios externos y escenarios propios para este tema de la astronomía.
Qué bueno. ¿Te acordás qué fue lo primero que viste con tu pequeño telescopio, Rafael?
Sí, un pequeño telescopio de lentes, un telescopio refractor de la marca Tasco, que cuando lo compraron, por supuesto, el regalo, la compra es lo de menos, entre comillas, y bueno, el regalo justamente hoy, ¿no? El Día de Reyes, entre comillas, ¿no? Bueno, se armó el telescopio y apunté a la luna, por supuesto, en ver los
Sí.
cráteres, y en particular cuando vi los anillos de Saturno. Es
Wow.
decir, uno cuando lo mira, y además las ilustraciones de aquella época que eran dibujos, las primeras imágenes, ¿no? Estamos hablando por allá, 76, 75, 77. Por supuesto, no las imágenes actuales que hay hoy en día con todas las misiones y las tecnologías, pero esos dibujos, esos escenarios que se construían a través de la lectura y mirar a través del telescopio fue, digamos, una exclamación de asombro, ¿no? Ver los anillos de Saturno.
Sí, yo le preguntaba
Es
hoy a
una de
la
las
gente, y vos
cosas
lo
que...
contabas también en tu propia historia, Rafael, es que te quedabas mirando el cielo, ¿no? A veces, y yo decía también en las grandes ciudades como es Buenos Aires, por la contaminación lumínica que tenemos, después explícanos qué es la contaminación
Ah, ese es
lumínica.
un problema serio.
Claro, no es posible ver cómo en el campo, cuando uno se aleja unos kilómetros de Buenos Aires y quizás tenga esta posibilidad de ver la bóveda del cielo tal cual mucha gente que está escuchándonos alrededor del país la ve, y eso quería que me cuente la audiencia, ¿no? Pero este ejercicio, me parece que está buenísimo hacerlo porque damos por hecho que nosotros sabemos que hay estrellas ahí, y bueno, debe ser que son siempre las mismas, ¿no? Que están ahí, pero en realidad hay todo un
Son las
descubrimiento que
mismas,
hacer
entre
allí. Esto,
comillas.
para eso están ustedes también, ¿no?
Sí, polvo y estrellas y otras cosas más unidas por la gravedad que conforma nuestro medio más amplio huésped para que exista dentro de ella la Tierra, nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿no? Ese camino aparentemente lechoso que, como vos bien decís, Verónica, se puede apreciar con su maravilla, con su enormidad ahí en el firmamento, lejos de la contaminación lumínica. El problema de la ciudad es que, entre comillas, tiene sus propias estrellas, que son los carteles lumínicos, las lámparas de sodio, mercurio, etcétera, y es muy celosa y nos va encerrando y nos va englobando con sus luces y nos enjaula para no poder ver más allá, que sí necesitaríamos irnos, como vos bien decís, mínimamente 60, 70 o 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires para poder contemplar ya en forma satisfactoria el firmamento. Por supuesto, hay lugares excepcionales, inclusive acá en la provincia de Buenos Aires, que se ve fenomenalmente bien el firmamento, ¿no? Es decir, un cielo netamente estrellado en el cual se pueden ver las nebulosas, a simple vista, ciertas nebulosas. Y bueno, ver esa, entre comillas, ciudad de estrellas naturales, luz generadas por reacciones nucleares, es una maravilla, ¿no? Es decir, ver esas luces y ver, y ahí sí realmente sentir la acrobacia del espacio-tiempo, sentir que uno está como un acróbata suspendido en esta telaraña del espacio-tiempo que nos envuelve a todos.
Qué hermoso lo que decís y qué lindas imágenes, ¿no? En la ciudad de estrellas, esta imagen me encanta, en ser acróbatas también del universo, porque claro, vamos tomando conciencia. En la medida que vamos a ir avanzando en este ciclo, querido Rafael, vamos a ir tomando conciencia que somos un pequeño punto en el gran universo. Pequeñísimo punto en el gran universo. Estamos flotando, estamos ahí, estamos suspendidos, somos acróbatas
Bien.
de Dios, ¿no? Así que me encanta, me encanta, me encanta esta imagen. Y mientras la gente nos va contando qué pasa cuando mira el cielo, si hace el ejercicio de mirar el cielo, sobre todo de noche, si les gusta ver las estrellas, te invito a una pausa musical, querido Rafael, mientras la gente va contestando
Por
esta
supuesto.
pregunta, mientras nos va contestando algunas otras que hicimos también en relación a los Reyes Magos, y después me gustaría meterme de lleno en esta pregunta. ¿Qué son las estrellas? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Nacen las estrellas y mueren también? Bueno, todo esto y mucho más después de la música. ¿Te parece, Rafael?
Por supuesto, Verónica.
Ya venimos.
Cuenta un sabio de hoy que una estrella fugaz en el cielo azul tapaba la que desprendía al volar, que la luna no dejaba.
Escuchamos a la oreja de Van Gogh, la luna y las estrellas. Gracias, muchas gracias por la música, querido Ramiro. Bienvenida, Vero, dicen por acá, muchas gracias. Feliz Día de Reyes para todos. Por la noche los vamos a festejar en familia porque ahora todos están trabajando. Nos cuenta Andrea de Salta. Un beso, Andrea. Festejarlo durante todo este día y a renovar la ilusión y la alegría, por sobre todas las cosas. Buen día, Vero, buen día. Me emociona lo que preguntás. Mi papá, ya fallecido, nos enseñó desde muy chiquititos a mirar el cielo, a identificar las estrellas, muy especialmente las Tres Marías. ¡Claro, las Tres Marías! Hoy, ya próxima a mis 56 años, no dejo de mirar el cielo cada noche antes de irme a descansar. Vivo mucho tiempo en el campo y de día también los miro, ¿eh? Es lo primero que hago al salir afuera. Gracias por tanta maravilla, Señor. Y en los procesos de duelo, nos dice María, es indispensable levantar la mirada al cielo, ¿eh? María Viviana, desde Tres Arroyos, gracias, Vivi. Un abrazo enorme para vos. Hola, Vero, dice otro mensaje. Bienvenida, gracias. Respecto a tu pregunta, yo amo la creación. Mirar y admirar la luna y las estrellas. Tengo espacios para verla, pero nada se compara a la oscuridad de una ruta. Se ven tantas estrellas que te emociona. Un abrazo, Normita de Concordia. Porque te quiero. Qué lindo la ruta, Norma. Pararse a mirar el cielo cuando uno va en ruta en viaje. Hay mucha gente que lo va a hacer durante este verano, lo está haciendo. Qué lindo pararse a mirar el cielo por la noche cuando uno viaja de noche, ¿no? Si tiene que viajar de noche, qué lindo hacer un alto en el camino, mirar para arriba y fijarse que uno puede observar tantas cosas bellas, ¿no? Esto es lo que le vamos a preguntar a Rafael a continuación. Rafael Girola, profe de astronomía, en este momento está trabajando en el planetario Galileo Galilei y se hace un lugarcito para hablar con nosotros, querido Rafael, para hablar de las estrellas en particular, ¿no? En la pausa, ¿no? Han llegado más mensajes. Nuestro operador me decía, yo veo a veces cuando me alejo un poco como nubes de estrellas. ¿Qué será eso también, no? Rafael, ¿qué son las estrellas? Yo te pregunto, ¿qué son las estrellas y por qué están compuestas? ¿Qué me puedes responder?
Bueno, antes quisiera comentar que justamente Galileo Galilei, cuando apuntó con su telescopio hacia la Vía Láctea, en esas regiones que parecen manchones de luz a simple vista, a través del telescopio pudo resolver que se trataba de una gran cantidad de estrellas. Por supuesto, también hay gas y polvo. Y justamente las estrellas, en principio, podemos decir que son bolas, entre comillas, de gas incandescente, en el cual están autocontenidas autogravitatoriamente, o sea, por la gravedad, o sea, la gravedad que nos atrae la Tierra, como nosotros atraemos a la Tierra a nosotros, o sea, la interacción que hay entre los cuerpos, de acuerdo a las masas y las distancias, o sea, esa es la mirada bien clásica que nos enseñó Newton. Uh-huh. Así que, en principio, podemos decir que las estrellas, el resultado de ver esta luz, por ejemplo, el Sol es una estrella, la más cercana,
sí,
es por cómo sobrevive bajo su propio peso, produciendo en su interior lo que se denominan las transformaciones de elementos químicos más livianos a más pesados. Eso, uh-huh, eso se produce a través de lo que se denominan las reacciones termonucleares por fusión. Es decir, lo que más predomina en el universo es el hidrógeno. En la parte central, el hidrógeno, a las presiones y las temperaturas en el cual llega la contracción por la gravedad en el centro, las presiones y las temperaturas comienzan a ser abrumadoras. De alguna manera, esa abrumación en esas cantidades hacen que el hidrógeno comience a transformarse en helio, y hay una pérdida de masa que se transforma en energía y nosotros lo recibimos en forma de luz.
Ah, mira vos.
Que nos enseñó Albert Einstein sobre la equivalencia que hay entre la masa y la energía y cómo los astrofísicos, a través de esa bella ecuación, pudieron comprender por qué pueden vivir tanto tiempo las estrellas.
Porque claro, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más o menos, bueno, pueden vivir?
Entre decenas de millones a miles de millones de años, y eso, uh-huh, va a depender de la cantidad de materia, entre comillas, la masa que tenga la estrella. Uno diría, bueno, una estrella muy masiva va a vivir mucho tiempo. Bueno, el sentido común nos llevaría a pensar de esa manera.
Claro.
Pero muchas veces el sentido común nos hace tropezar con respecto a lo que realmente pasa. Y lo que ocurre es que las más masivas son las que viven menos tiempo.
Ah, mira vos.
¿Por qué? Claro, porque tiene que quemar más rápido sus elementos químicos para producir una presión que equilibre contra la gravedad. Entre comillas, ¿no? Es decir, la estrella no tiene la mente como para decir tiene que suceder esto, sino que físicamente sucede esta secuencia de la formación de elementos químicos de acuerdo a la masa, en el cual en cada proceso de la formación de un elemento químico, a través de las reacciones termonucleares, se equilibra, se produce una presión contraria a la gravedad, o sea, en dirección contraria hacia el centro de la estrella,
sí,
ya que la gravedad apunta hacia el centro, la fuerza, ¿no? Y ahí se produce un equilibrio. O sea, el Sol, por ejemplo, en estos momentos está en una etapa estable, en equilibrio entre porque está formando en su interior el 10% de la masa del hidrógeno que conforma el Sol en helio. O sea, en estos momentos, esta luz que nos baña a la Tierra,
sí,
que nosotros, por nuestra naturalidad, del sentido común biológico, para decirlo de alguna forma, esta luz nos permite, entre comillas, manejarnos en este espacio cotidiano. El resultado de esta luz es la transformación del hidrógeno en helio en el interior del Sol.
Qué interesante. Vamos a la apariencia de las estrellas, si te parece, Rafael, porque hay mucha gente que dice, o por lo menos yo he escuchado a gente que dice, me pareció ver que hay algunas estrellas que son azules, me pareció ver en el cielo algunas estrellas que son hasta anaranjadas, será Júpiter, dicen algunos, ¿no?, que estoy viendo, o son estrellas.
Claro.
¿Por qué cuando vemos el cielo nos parece ver estrellas que no todas son blancas, ¿no?, sino algunas azules, bien, algunas rojizas, algunas anaranjadas? ¿Esto es una ilusión óptica o es verdad?
Bueno, intrínsecamente las estrellas tienen color. Y luego, desde la Tierra, por la envoltura gaseosa que contiene este planeta, la atmósfera, la luz proveniente de las estrellas puede producir lo que se denomina el efecto centelleo. Entonces vemos cómo varía el brillo y también los colores, ya que el aire trabaja como las burbujas, ¿no? La cauticidad, la perturbación de la atmósfera, esas burbujas ascendientes y descendentes, trabajan como verdadero prisma, de alguna manera, en el cual dispersan la luz, dándonos los colores. Pero el tema es que este centelleo nos hace saltar justamente de un color verde, un color rojizo, y más, uh-huh, cuando la estrella está muy cerca del horizonte. Pero intrínsecamente las estrellas tienen su propio color, que tiene que ver con la temperatura de la capa externa allá de la estrella.
Ajá. Algunas son más calientes, algunas son más frías, ¿a eso te referís?
Exactamente. En las temperaturas de las estrellas, o sea, el póker, las cuatro cartas fundamentales de las estrellas son las siguientes. La masa,
sí,
que determina el tiempo de vida de una estrella, la temperatura externa, medible, el radio, o sea, qué tamaño tiene la estrella, y cuánta energía por unidad de tiempo emite hacia el espacio, que en astronomía se denomina luminosidad, que es la potencia radiada por la estrella. Entonces, todos recordarán, y en particular cuando se produce Año Nuevo, 12 horas, 0 horas en realidad, uno cuando mira el firmamento, como dice esa señora, sí, de una situación particular y mirar hacia el firmamento, bueno, uno de alguna manera, algunos lo hacen, otros no sé, pero uno mira el firmamento en el momento del cambio del año. Y se va a encontrar con una muy bella constelación donde están las Tres Marías, que son estrellas azuladas, claramente se ve a simple vista. Sus nombres son Mitaka, Aldinam y Alnitak, que tienen que ver con el nombre del cinturón, Mitaka es exactamente cinturón, del gran cazador, el Orión. Ahí estamos viendo prácticamente su máxima altura, visto de Buenos Aires, hacia el norte, la constelación del Orión.
Sí.
Y con esto lo que estaba diciendo es que en esta constelación podemos ver claramente variación de brillos y colores. Las Tres Marías tienen un color azulado. Más hacia nuestra cabeza vamos a ver una estrella bastante brillante llamada Rigel, que significa la rodilla del gran cazador o el Orión, que tiene un color característico azulado. Y hacia el otro lado, o sea, hacia el norte, que está allá en el hemisferio celeste norte, o sea, si uno va al norte prácticamente en latitudes tipo como Caracas, la tiene sobre su cabeza en un momento dado del día, tenemos a la supergigante, una estrella enorme, porque también las estrellas tienen distinto tamaño,
sí,
llamada Betelgeuse. Es una supergigante roja, Betelgeuse.
Betelgeuse.
Significa justamente el hombre del gran cazador.
Ah,
el tema es que desde Buenos Aires estamos viendo invertida la imagen, porque fue construida por los pueblos del Imperio Norte, en particular la parte de Grecia, la parte de Babilonia, los pueblos mesopotámicos. Entonces, nosotros desde Buenos Aires, estas constelaciones muy viejas, que son construcciones de acuerdo a sus creencias, sus historias de cada pueblo, lo vemos patas para arriba, ¿no? Entonces,
claro,
vemos a Betelgeuse que se diferencia del resto de las Tres Marías y de esta estrella, que tiene un color rojizo. Se la ve claramente bien. Claro está que en estos momentos tiene un brillo menor a lo, entre comillas, común. Decayó bastante en estos meses. Y, bueno, salió todo tipo de especulaciones. Y, bueno, en particular se sabe que es una candidata, ya que las estrellas tienen un final. Y las muy masivas, como Betelgeuse, su final es explotar violentamente, liberar gran cantidad de materia al medio interestelar, ejecutar material que formó la estrella, y eso es lo que se denomina una supernova. Está a una distancia del orden de los 650 años. Y esto puede ocurrir, en principio, es muy la probabilidad es muy baja que ocurra, es tremendamente baja en nuestro tiempo de vida, sino que si está ocurriendo ahora, ya que si está en un proceso que se llama la transformación del carbono en el interior de la estrella, eso dura del orden de los 650 años. Claro está que tiene que tener 25 veces la masa solar. Si está ocurriendo ahora en Betelgeuse, recién dentro de 650 años ocurre, vamos a ver ese evento. Es decir,
claramente
el brillo.
Sí, decía Rafael, claramente el universo nos enseña muchas cosas. Nuestra pequeñez y también a tener una paciencia, pensaba, porque años luz del cual nos estás hablando, años que tenemos
luz
que esperar para ver un acontecimiento, es increíble, ¿no?
Claro, recordemos, por ejemplo, una hormiga para su realidad, si se aprende matemática, que ya tiene, entre comillas, una matemática incorporada en forma de instinto, para llamarlo de alguna forma, bueno, pero si tuviera que utilizar unidades, utilizaría como patrón un tamaño comparable a la hormiga, pongámosle un centímetro. Nosotros para nuestra cotidianidad utilizamos el metro para, bueno, llamamos a un arquitecto o algún diseñador de muebles, bueno, tanto. Bueno, si queremos ya recorrer distancias más grandes sobre la superficie de la Tierra, kilómetros. Y si ya queremos manejarnos dentro del sistema solar, la unidad de longitud que se toma es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, que se denomina unidad astronómica. Porque es más fácil decir una unidad astronómica, es más comprensible que decir 150 millones de kilómetros.
Claro, cuando no entra en la cabeza humana. Claro.
Y son números chicos. Como también hay números muy, muy pequeños que también son inmanejables en cuanto al manejo de la magnitud en sí misma del número. Recordemos que la astronomía, sí, es el estudio de los objetos a gran escala, pero también eventos que ocurren a pequeña escala. Es decir, es una integración desde fenómenos muy pequeños a fenómenos muy grandes que están interrelacionados entre sí. O sea, el hecho de que brille una estrella es porque pequeñas partículas, protones, están combinándose para dar como resultado helio. Y a nivel macroscópico vemos a la estrella, pero esta luz es el resultado de esa transformación. Entonces, si queremos ya medir distancias a otras estrellas, utilizamos lo que la luz tarda en un año, la distancia que la luz tarda en un año, que se denomina el año luz. O sea, el año luz es una media distancia, la distancia que recorre la luz en un año, que es el orden de los 10 millones de millones de kilómetros.
10 millones de millones de kilómetros, wow.
Aproximadamente, ¿no? Recordemos que la velocidad de la luz en el vacío es del orden de 300.000 kilómetros por segundo. Cuando Neil Armstrong dijo que fue un paso muy importante para la humanidad, el mensaje a la velocidad de la luz desde la Luna a la Tierra, que es una distancia de 384.000 kilómetros, tardó un poco más de un segundo en llegar la información. Por supuesto, el tiempo que también lleva para detectar el ida y vuelta en la transmisión, en la transformación del mensaje, ¿no?
¡Qué maravilla! Vamos a hacer una nueva pausa, si te parece, porque hay preguntas de la audiencia, como es, ¿qué son las nebulosas? Preguntan por aquí. Desde Córdoba preguntan, ¿qué pasa cuando yo veo la primera estrella? ¿Qué es, una estrella o es un planeta? Preguntan. Esa estrella que sigue seguramente a la salida de la Luna, que está al lado de la Luna, ¿no? Que es enorme y que uno la puede ver, que se llama, o la llamamos comúnmente primera estrella, ¿qué es? Preguntan desde Córdoba. Y algunas preguntas más, si te quedas un ratito más, Rafael, contestamos las mismas. ¿Te parece?
Sí, ya vimos. Sí, claro, encantado.
Oh.
Escuchamos a Coldplay, Un cielo lleno de estrellas. Qué linda música, gracias Ramiro, feliz día de Reyes, dicen por acá. Me encanta mirar el cielo, yo le hablo a Dios antes de ayer, a la tardecita, vi una estrella, creo que era un lucero, y brillaba tan bien, ¿puede ser? Pregunta Mercedes. Y bueno, esta es una de las primeras preguntas que va llegando, una de las tantas, ¿no?, que van llegando para Rafael Girola, que nos está acompañando a partir del día de hoy durante todo el verano con una gran generosidad. En este momento se encuentra en el Planetario Galileo Galilei, es profesor de astronomía con diplomatura universitaria en astrofísica por el Observatorio de París, tiene una maestría en astronomía también por este mismo observatorio, es socio adherente de la Asociación Argentina de Astronomía y la Asociación Francesa de Astronomía, y es miembro comité de la Asociación de Enseñanza y Divulgación de Astronomía, así que es un lujo tenerte, Rafael. Bueno, acá hay una primera pregunta de Mercedes con una pregunta también añadida. Ella dice, vi un lucero que brillaba también. ¿Puede ser que haya visto un lucero? ¿Qué diferencia hay entre un lucero y una estrella, Rafael?
Bueno, bien, vamos a aclararlo. Justamente ya los babilonios, en la antigüedad, ellos ya podían observar que hay ciertos, entre comillas, puntos brillantes que van desplazándose en el tiempo, día a día, en relación, entre comillas, a las estrellas fijas. Y veían que no se ubicaban en forma aleatoria en cualquier lugar, sino que tenían una determinada zona preferencial de encontrarse en el firmamento. Es lo que se denomina las constelaciones zodiacales, no confundir con los signos zodiacales. Las constelaciones zodiacales son aquellas constelaciones que vamos a ver durante el año moverse al Sol, constelación tras constelación, debido al movimiento real de la Tierra a su alrededor, la Luna y los planetas. Entonces, lo que Mercedes, ¿no? Hizo la pregunta.
Sí.
Lo que Mercedes observó y que se está viendo en estos atardeceres es justamente un astro, planeta, que significa astro errante, que es el planeta Venus. No es una estrella. Una estrella, recordemos que tiene luz propia, es en principio un cuerpo autocontenido gravitatoriamente, una bola de gas en el cual genera luz propia. En cambio, los planetas reciben la luz, en este caso solar, pueden emitir más de lo que reciben, como por ejemplo el caso de Júpiter, pero lo que está observando Mercedes, el lucero, se relaciona con el planeta Venus. El planeta Venus, recordemos que está más cerca del Sol de lo que está la Tierra, entonces hay momentos, de acuerdo a cómo estén posicionados los dos planetas en sus órbitas respecto al Sol, que lo vamos a ver, o bien al amanecer o bien al atardecer. Y en estos momentos, Venus se lo está viendo claramente en el atardecer. Se nos está acercando, entre comillas, lo vamos a ver cada vez más brillante. En realidad lo van a ver mejor las personas del Hemisferio Norte, ya que se va a poder apreciar mejor desde allí ese acercamiento, teniendo un brillo considerable. Es decir, El Sol es el que brilla más, visto desde la Tierra. Luego viene la Luna. Y el tercer lugar le corresponde a un planeta, al planeta Venus. Vaya de paso de que lo que de las hipótesis más fuertes y que se puede hacer hoy en día estudios mediante software de astronomía, que justamente, entre comillas, los tres reyes magos, vaya a saber si eran tres, dos, cuatro, etcétera, sí, que venían de Arabia, ellos justamente Mateo, en una de sus expresiones en Biblia, justamente comenta esto de que los reyes magos ven un objeto a oriente y que la hipótesis más fuerte es que ese objeto haya sido una conjunción planetaria entre el planeta Venus y Júpiter.
Esa es la hipótesis más fuerte que los astrónomos estudiaron, sí, porque dice que no se sabe muy bien qué es. Pero esta es una hipótesis fuerte, Rafael.
No. Sí, es una hipótesis en la cual, mediante las efemérides que utilizan los astrónomos en base a las ecuaciones de acuerdo a los modelos, en principio la mecánica celeste nos indicaría de que se produjo una conjunción, se estima que en el mes de agosto, que se podía observar esto a oriente, pero con el tiempo, que Venus queda cerca del Sol, Júpiter se va alejando a medida que va pasando el tiempo, respecto del Sol visto desde la Tierra. Entonces, que ellos hayan estimado de que el evento fue a oriente, pero como Babilonia en realidad está a occidente, entonces toman como referencia esta oposición que con el tiempo Júpiter se fue separando de Venus en dirección hacia el oeste, donde se encuentra Belén en relación a Arabia, donde se estima que provienen los reyes magos. Entre comillas, reyes, porque toda una historia, ¿no? El nombre que después van a tener.
Qué bueno.
Así que, sí, el lucero estaría relacionado, por lo tanto, con un planeta infernal, ya que tiene temperaturas colosalmente elevadas, del orden de los 500 grados, presiones tremendas, cerca de 100 veces la presión terrestre, es decir, una latita de Coca-Cola quedaría completamente aplastada, las presiones, como dije, tienen esos valores, y las temperaturas hacen un clima tremendamente hostil. Venus, la diosa del amor, en este caso sería de un amor infernal.
Claro. Vamos a otra pregunta que le hacía Sonia, que no sé si está ligada o no al planeta Venus, porque habla Sonia de la primera estrella, ¿no? ¿Qué es la primera estrella? Pregunta si es un planeta o si es una estrella. ¿Qué sale al lado de la Luna? Muchas veces pregunta Sonia.
Bueno, Sonia, en principio, según las religiones, también está esto en relación a la primera estrella que se observa, que tomarían como referencia un determinado ciclo de acuerdo al año, según sus creencias, ¿no? El Ramadán, por ejemplo.
Así es.
Pero,
sí.
Pero me imagino que en este caso se está refiriendo a cuál es la primera estrella que uno observaría, ni bien se produce la puesta del Sol, descartando, por supuesto, a Venus y Júpiter, que son más brillantes. La primera estrella, siempre y cuando sea visible en ese momento, en el año y en la latitud en la cual uno se encuentre, es la estrella Sirio. Es la estrella más brillante que se puede ver desde la Tierra. Es la estrella principal de la constelación del Can Mayor, del gran perro de caza, que acompaña justamente al gran cazador, el Orión. Esto es la mirada mitológica, ¿no? Por supuesto, en su lucha contra uno de las constelaciones zodiacales, un animal que se llama el Toro. O sea, está, entre comillas, en permanente lucha contra este animal. Así que, bueno, en principio, Sirio, que significa el ardiente, justamente los antiguos egipcios, cuando la veían por primera vez en el horizonte, en el año, les estaba indicando que ya estaban cerca de las crecidas del río Nilo, ¿no? Así que, bueno, la primera estrella, si tomamos como referencia como tal a una estrella, es la estrella Sirio, que está a una distancia de 9 años luz. O sea, un niño de 9 años que esté mirando a Sirio hoy, sale al jardín y ve a Sirio, que se ve muy bien en estas noches de verano, la luz que está llegando, que está recibiendo en su retina, salió cuando estaba naciendo.
Qué bárbaro. Hay un montón de cosas, cuántas, ¿no?, que tenemos que aprender, porque nosotros nos vemos el cielo y decimos, bueno, sí, acá hay una estrella, pero a veces cuando nos hacemos estas preguntas, bueno, ¿es una estrella, es un planeta? ¿Qué sucede? ¿Por qué brilla tanto? Acá estamos despejando dudas y realmente es maravilloso. Acá, por ejemplo, Ivana dice, qué hermoso tener este ciclo, quiero aprender más, me encanta contemplar el cielo de día y de noche, es verdaderamente bueno. Muy bello, feliz año y feliz Reyes, nos dice Ivana. Y agrega una pregunta, Ivana. No, es otra Ivana, perdón. Esta es otra Ivana, que dice, una noche vimos una especie de estrella grande y dentro de la estrella como unas lucecitas rojas. Y mi hermano me dijo que posiblemente no sea una estrella, sino una base rusa en el espacio. La vimos sin telescopio. ¿Esto puede ser? Pregunta Ivana a través de un mensaje de WhatsApp.
Bueno, ahí estaríamos descartando una estrella en sí. O bien lo que estaba comentando en un principio, que hayan visto una estrella relativamente brillante cerca del horizonte o a una cierta altura, pero con cierta inestabilidad atmosférica, en el cual se produzca en el centelleo un juego de luces de la propia estrella por el efecto de la perturbación de las burbujas de aire cuando la luz pasa por ellas. Claro. Y bueno, después, por supuesto, están, no quiero desmerecer ni generar ninguna situación, pero muchas veces uno pone en situaciones o conspirativas o crea situaciones como, por ejemplo, que es una base o que es un satélite espía o que es una base rusa. Si supongamos que es una base, pues ¿por qué no es una base iraní, china o americana? Porque tiene que ser rusa, además. Claro. Pero bueno, en principio hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones, sino que hay muchos fenómenos naturales que son que pueden explicar ese tipo de eventos que uno pudo observar.
Bien. Buen día, dice otro mensaje por WhatsApp. Soy Cristina de Los Hornillos. Desde que nos mudamos a este maravilloso lugar hace año y medio, todas las noches antes de ir a dormir, salgo a ver las estrellas. Es tan inmenso y hermoso. Y agradezco a Dios por todo eso. Y no hay palabras para describirlo, nos dice Cristina. Desde Los Hornillos, antes vivía en Buenos Aires, así que bueno, no podía ver tanto las estrellas como en este momento que está en ese precioso lugar. Te mandamos un beso grande, querida Cristina. Gracias por participar. Clara nos dice, buen día, nos enseñaban de niña a mirar las estrellas, las tres Marías. Tres estrellas que están juntas, como dice Rafael, y son pequeñas. Nos cuenta Clara que este recuerdo lo trae a colación a partir de lo que estamos dialogando. Nélida dice, feliz 2020, querida Vero. Gracias, Nelly. La verdad que es bellísimo ver las estrellas. Me deleito viéndolas. Estoy en Las Toninas, se ve diferente en mi casa de Villa Tesey. Suena raro, pero cuando volvía de Córdoba de visitar a mi hermana, Susana, como era de noche, me encanta mirarlas, incluso vi una lucecita como cayendo. Lo primero que busco es las Tres Marías y la Cruz del Sur. Una linda programación, muchas gracias. El invitado Rafael y sus oyentes, muchas gracias a él. La abuela Rosa, desde Las Toninas, en este momento está por allí. Gracias, Rosita, te mandamos un abrazo grande. ¿Cómo es esto que dice Rosa que describe? A veces una lucecita que cae y uno dice, y nos decían, uy, mira, una estrella que se cayó. ¿Esto puede llegar a ser, Rafael? ¿Qué sucede cuando vemos como una lucecita como que cae en el cielo?
Bien, bueno, tenemos que descartar entonces, en principio, las estrellas que aparentemente parecen fijas, pero que en realidad se están moviendo dentro de la galaxia. El Sol mismo se está moviendo alrededor del núcleo de esta gigantesca isla de gas, polvo y estrellas, unidas por la gravedad, que contiene más de 200.000 millones de estrellas. Y ahora vamos a ir a algo más local. Bueno, descartemos también satélites. Uno puede ver un puntito brillante que varía su luz de acuerdo a cómo esté posicionado respecto al observador, o si entra dentro del cono de sombra y de golpe no se ve. Entonces parece que cae y entra dentro del cono de sombra y desaparece. Y también, por supuesto, lo más natural y lo que uno observa, y hay momentos en el año que se observan gran cantidad, cuando la órbita de la Tierra pasa por uno de estos lugares donde hay un enjambre de meteoros que interactúan con la atmósfera de la Tierra, con la órbita en realidad, y algunos con la, muchos de ellos con la atmósfera terrestre, meteoros que entran a la atmósfera y que cuando entran a la atmósfera, imaginémonos un fósforo, ¿no? Y que la parte de la caja donde vamos a pasar el fósforo es la atmósfera. Entonces, cuando entra la cabecita del fósforo, toca esa cinta negra, sería el equivalente a pensar cuando entra el meteoro a la atmósfera de la Tierra y como es más denso, viene de, entre comillas, vacío prácticamente, y entra a una densidad cada vez más importante, entonces hay fricción, como el fósforo cuando fricciona con la cáscara en el cual se enciende el fósforo. En este caso, entre comillas, se enciende el meteoro y se ve ese brillo característico y esa cola brillante que dura un instante, ¿no? Hay que estar ahí bien atentos para poder ver justamente el bólido, eso es muy importante, o un meteoro cuando fricciona con la atmósfera de la Tierra. O sea que una lluvia de estrellas, en realidad, es una lluvia de meteoros, entre comillas, que, por supuesto, es algo interno de acá del sistema solar, en el cual, bueno, como comentaba recién, interactúa con la atmósfera y nosotros vemos eso. Porque de acuerdo a los elementos químicos que tengan los meteoros, los colores que vamos a observar.
A mí llega una pregunta, voy a tratar de traducirla porque es larga y como no tiene signos de puntuación, voy a ver si puedo traducir la pregunta para que podamos entenderla todos. Dicen, ¿qué diferencia hay entre lo que vemos en la Tierra y lo que realmente está sucediendo en el espacio? Pienso, por ejemplo, que estamos viendo estrellas que ya murieron por la diferencia de tiempo que hay. ¿Esto es posible? Están preguntando desde Entre Ríos.
Bueno, como dijimos recién, nada se propaga en forma instantánea. Es decir, si el Sol se apagase en estos momentos, necesitaríamos la información de que se apagó, va a tardar 8 minutos en llegar a la Tierra. O sea que sí. La luz tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Ahora bien, en esta galaxia, con 200.000 millones de estrellas o más, si tomamos como promedio el estudio estadístico que por siglo podrían llegar a ver 2 supernovas, entonces, por supuesto, nosotros no vemos todas las estrellas, vemos en realidad las estrellas relativamente muy cercanas y relativamente cercanas, del orden de decenas, centenas, algunos miles de años luz, y si no después, con los poderosos telescopios, uno puede llegar a ahondar un poco más para ver estrellas fijar. Nuestra galaxia tiene extremo 100.000 años luz. O sea que si una estrella explotó en el otro extremo de la galaxia, en el otro extremo va a tardar 100.000 años en llegar la información por la velocidad de la luz. Y de acuerdo a los modelos de la evolución de las estrellas, las que vemos, prácticamente, excepto Betelgeuse, que es candidata a que si llegó a la masa, de acuerdo a la distancia, que también hay una incertidumbre de la distancia, y cómo medir la masa de una estrella individual, porque se necesitaría alguna comparación, alguna otra masa para determinar la masa, si está en la fusión del carbono, bueno, son 650 años para que luego los elementos más pesados se hagan mucho más rápido, el proceso de la transformación para llegar a un núcleo de hierro, y ahí explota, o sea que necesitaríamos 650 años aproximadamente.
También muchísimo.
Hay más candidata que Betelgeuse, es Eta Carinae, a una distancia del orden de los 7.000 años luz en el brazo de Eta Carinae, que es una estrella muy seguida del Observatorio de La Plata, uno de los lugares donde se estudia aquí en Argentina astronomía, también en Córdoba y en San Juan, por supuesto, pero bueno, desde los... están haciendo un monitoreo por la... En principio, por lo interesante y por toda la información que brinda esta estrella al estudio de las estrellas de gran masa y que es también candidata a explotar, pudo haber explotado y todavía, digamos, la información está viajando para que llegue acá en la Tierra. O sea, en general las estrellas que vemos todavía están en su, de acuerdo a, como dijimos al principio, que viven las más masivas decenas a centenas, y las menos masivas, miles de millones de años, las que vemos prácticamente están todavía como una sociedad de personas haciendo su día a día, pero de acuerdo a su estadio evolutivo.
Más que interesante, me quedan muchas preguntas, Rafael, me quedan preguntas también alrededor del Sol. Si te parece, la próxima, tratamos el tema de esta gran estrella que es el Sol, porque claro, venimos hablando de las estrellas. Claro. Qué interesante hablar del Sol. Muchos se preguntan, ¿va a desaparecer el Sol? ¿Qué pasa con estas nuevas imágenes que han aparecido hace poco tiempo, ¿no? Que mostraban el Sol con esos volcanes y con esos, a veces, agujeros negros que la gente se asustó? Dice, uy, ahora se va a apagar el Sol, ¿qué hacemos? Bueno, hay un montón de preguntas alrededor del Sol. Quedan preguntas pendientes de las estrellas. No queremos sacarte más tiempo. Gracias por esta gran generosidad, verdaderamente, Rafael. Durante este tiempo, este lapso, hemos aprendido muchísimas cosas interesantes. Y nos vas a estar acompañando todos los lunes, le decimos a la gente, en los meses de enero y de febrero. Y gracias por tu tiempo y tu generosidad nuevamente.
Muchísimas gracias, Verónica. Un placer haber compartido el programa de ustedes. Y muy importante esto de la comunicación y de llegar a la gente a través de tu programa de la astronomía para la gente.
Muchas gracias. Rafael, un abrazo grande. Nos encontramos el próximo lunes.
Igualmente, un abrazo, un beso, Verónica. Gracias.